nos vemos mañana. Gracias al señor Martín El Chango Gómez en la operación, con Javier Rufas. Gracias a Pablo Portugués en la técnica, Ceci Claps, Lucha de la Calle, y Alexis Leve en la producción, Facundo Segarra en las redes, y el amigo Figueras, que descuento, nos está escuchando. Les pido, por favor, no toque botón, no cambie de dial, ya llega Es un Montón con el amigo Lavaselli y a Yelene Berredini. Así es lo que fue.
Esto fue Ana Palma, hasta mañana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 8 grados, humedad 88%. Reabrieron las puertas del velatorio de Tati Almeida.
Reabrió en el Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, Poetra, la capilla ardiente en donde se le da el último adiós a Tati Almeida. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo estará siendo velada tras 12 del mediodía, en el momento en donde será llevada al cementerio de la Chacarita. En el lugar, algunos hijos desaparecidos la recuerdan por su militancia hasta el último minuto. Es el caso de Eugenia, que esto nos decía.
Estaba en todas partes que se la necesitaba, el coraje indiscutible y la luz, la guía política y espiritual que ha sido para nosotros, porque siempre nos demostró que con amor, con perseverancia, hay que buscar justicia y en unidad. Nunca a través de la violencia. Con mucho amor, con alegría, nos enseñaba que hay que seguir disfrutando. Y creo que una frase que define mucho a los que somos parte, a los que somos hijos, a los que hemos perdido, a los que tenemos familia desaparecida, y a los militantes de derechos humanos, es que nuestra venganza es ser felices.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Comienza el juicio oral por la desaparición de Loan Peña. El debate se desarrollará en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Al cumplirse 2 años del hecho, se sentarán en el banquillo familiares del niño, un comisario, una exfuncionaria municipal y un grupo de personas señaladas por haber intentado desviar la investigación. Los 17 imputados enfrentan cargos por secuestro, ocultamiento y encubrimiento. En Perú, la diferencia a favor de Keiko Fujimori es de menos de 33.000 votos. Son datos oficiales tras el escrutinio de más del 99% de las actas de la segunda vuelta electoral. La candidata presidencial de ultraderecha llega al 50,90% de los sufragios, mientras que el progresista Roberto Sánchez se queda con el 49,91%.
Mundial 2026.
El día tan esperado llegó. La selección argentina debuta en el Mundial y comienza la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Argelia será la primera prueba desde las 22 horas en Kansas City. El único futbolista que confirmó en conferencia de prensa Lionel Scaloni es el Dibu Martínez. El resto del equipo sería con Nahuel Molina, Guti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina o Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9:03. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está despejado. La temperatura 8 grados, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavaselli y Ayelen Verdiñas te dicen: Es un montón.
Es un montón.
Buen día, amigos.
amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando estas dos horas de compañía mutua que se llaman Es un Montón. Juntos hasta las 11, como todas las mañanas. Mi nombre es Andrés Lavacelli y le doy ya mismo la bienvenida al equipo de notables profesionales que me acompaña cada mañana, comenzando por la co-conductora de este programa, Ayelen Verdiñas.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Bien, qué muy
serio,
bien.
Qué solemne. Qué pituco que estuviste en la presentación de hoy.
Es una presentación pituca acorde con un día de fiesta. Si
¿sos
vos
Homero Simpson? ¿Viste cuando el meme de Homero que está de traje con la pizza y le dice, ¿por qué tan elegante, muchachos? Es que hoy juega la selección.
Exactamente, es una ópera, es una presentación, bueno, acorde con el día de hoy, porque claro, estamos todos ya recontraenganchados.
Manijas.
Esto que hemos dado en llamar el clima mundialista, que finalmente llegó, nos terminó alcanzando, porque sí, vamos a decir la verdad, la realidad, el mundial empieza cuando empieza a jugar Argentina.
Por supuesto.
Y hoy a las 10 contra los argelinos vamos a tener nuestro debut, así que ya estamos recontraenganchados con eso. Quiero alertarte, Verdiñas, en este arranque, y para que lo mires con tiempo y trates de tomar medidas para evitarlo.
Okay.
Esto que están alertando médicos de la República Argentina.
Uy.
Con un grado de seriedad, digamos, acorde a la importancia de la ocasión, respecto de cuánto aumentan los problemas cardíacos en nuestro país cada vez que juega la selección.
Claro.
A la vez que están haciendo un llamamiento a estar atentos a los síntomas.
Me gusta.
Escucha esto.
Prevenir.
Hay un estudio que se originó en realidad en Inglaterra hace dos décadas, cuando se disputó el Mundial de Francia 98. Sí. Fueras muy chiquita.
No, ¿cómo olvidarlo? Lo ¿sí? mal que no fue.
¿Cuál es? Ese es el primero que te debe ser el primero que te acordás.
A mi papá, conteniéndose para no revolear cosas en el living de mi casa.
Primeros recuerdos.
Y tenía 8 años yo.
Yo recuerdo a mi papá.
Fuimos de ¿cómo se dice? De candidatos.
Sí, claro, fuimos de candidatos,
nos fuimos rápido.
Pero en ese mundial dejamos afuera a Inglaterra.
Sí.
En un partido, bueno, valga el enganche, para el infarto. Los ingleses sondearon lo que pasó después del partido en las guardias médicas del Reino Unido y se dieron cuenta de que aumentaron los casos de intervención por problemas cardíacos un 25%.
Ahora, los temitas cardíacos estaban in the house y se manifestaron en el partido.
Como fuere, el hecho de que juegue tu selección es una instancia que aumenta el nivel de riesgo. Escuchá lo que dice.
Bloquea arterias.
Escuchá lo que dice José Bonorino, que no es cualquier médico. Es el jefe de la unidad coronaria del Hospital Universitario Austral. Comillas, y cito al doctor Bonorino.
Dale.
Durante los partidos decisivos, sí, dice Bonorino, solemos ver un fenómeno curioso. Las guardias se tranquilizan mientras dura el encuentro, pero después aparece un aumento de las consultas. En líneas generales, crecen alrededor de un
20%. Sí, está bien, total sentido.
Lo que me lleva también a pensar esto, mientras juega la selección no hay siquiera episodios de violencia en este país.
No, no pasa nada.
No hay guardia, no pasa nada en las guardias.
Pero
está todo tranquilo.
Los médicos de guardia te dicen lo mismo en las fiestas. En Navidad, Año Nuevo, a las 12, nadie. A las 2 de la mañana,
un quilombo.
Estallado.
Bueno, a cuidarte.
A cuidarte.
Esta noche y a tomártela con la mayor calma posible.
Por supuesto.
Vestido con una camiseta gloriosa, el que más acorde
para la ocasión,
armó su outfit. Lo tengo a Lea Massa. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
Estuve ayer
gritándolo de Cabo,
festejando el empate histórico de Cabo Verde, por eso tengo la garganta, para entender un poco.
Yo
tomada.
Tuvimos todos hinchados en eso, ¿no?
Sí. Creo que hoy dejo lo que me queda de vos con el partido de la noche. Y sí, me vine con la camiseta mítica, histórica,
hermosa,
del Mundial 94.
Exactamente, la que usó Diego para hacerle el gol. ¿Esa es la del Mundial 94?
Sí.
Es la que usó Diego para hacerle el gol a Grecia y con la que lo cantó agarrando la cámara. Esa famosa
claro,
imagen.
La remerita azul.
Pero con una que evoca a la del Mundial 86 por el color, pero con una tirita de una guarda negra de al costado.
Sí, una casaca que hace poquito, creo que fue el año pasado o el anteaño, fue reversionada por la marca. Esta yo me la había comprado antes. Y bueno, estas charlas también que van generando este tipo de cuestiones, hablando con un compañero que tiene la misma pero de época, original,
original,
que la compró en aquellos años. Le dije, guardala porque es realmente una reliquia.
Son tesoros, porque no se hacen nunca más. Le voy a dar la bienvenida a nuestro compañero Cecilio Panela, que hoy llegó con... Me dijo, mira, entró al estudio y dijo, hoy vengo con ánimo polémico.
La quiero picar, dijo.
¿Qué pasa, bueno, Cecilio? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Y porque cada vez que juega la selección, sobre todo un mundial, siempre está la incógnita. ¿Uno es hincha de la selección o es hincha de su club?
Oh.
¿Es más hincha de la selección? ¿Es más argentino o es más de...
Ese debate de cualquiera?
Tengo la solución casi en términos papales, la voy a decir. A soy más hincha de mi equipo durante todos los momentos del...
¿De la vida?
Del año, excepto el día que fue la selección.
No, bueno, pero ahí se planteó un dilema.
Era como el papa la mía.
Entre un campeonato de Argentina y uno de River, ¿cuál elegís?
Es muy difícil decirlo en este momento, Manela. Casi me haces...
claro, ahí está el punto.
Hacer una declaración anticlimática. Yo, en general, lo voy a decir aún en este momento en el que
ya
toda mi alma está atrás del equipo. Yo soy más hincha de River.
Ya sabemos.
Sí, yo soy más hincha de mi club, es así.
Pero pará, ya lo habíamos hablado.
Todos.
¿Cuándo?
Pará, porque hay alguno que no.
Lea Massa, no diga de cuál club, pero usted debe tener.
No, yo lo digo públicamente. Yo soy hincha de Quilmes, por gran parte de mi familia.
Es la primera que.
Si mañana Quilmes vuelve a primera y juega, no sé, yo me acuerdo de lo que ustedes dijeron de Di María, Ustedes dijeron que eran capaces de insultar a Di María, me pongo de pie. Yo lo último que haría sería insultar al Fideo.
Botella,
si mañana va a cancha de Quilmes y mete 4 goles, yo lo aplaudo, así, cuando se va.
Pero hinchas para Quilmes.
No, yo soy hincha de la selección.
Hincha de la selección. 1-1 vamos hasta ahora. Verdiñas, ¿Racing o la selección? Tienen las dos camisetas parecidas, pero no es lo mismo.
Me hace muy mal este debate. Dígalo. Porque yo soy muy argentina, más argentina que la Alpargata.
Hay que tomar partido.
Pasó el dulce de leche y dijo, no serás tan argentina, Jenner.
Hay que definirse.
De Racing.
No, eso, el club es mucha, es la pasión, es imposible compararlo.
Yo creo.
Ay, me hace mal igual.
Hoy en la noche, pierde con Argelia y.
Yo me siento
con Boca y bueno.
Yo me siento muy mal si pierdo con Argelia. Sí, hay menos argelinos que me gasten que hincha de Boca, eso también es cierto. Y soy muy hincha de
Pero escuchá, ¿por qué no sea?
Muy hincha de mi selección. Pero yo creo que todo futbolero. Es más hincha de su equipo.
Sí.
Bueno, háganme un favor. Hoy, a las 10 de la noche,
háganse un favor.
Váyanse a algún bodegón, algún barcito a tomar algo donde no pasen el partido.
No,
los quiero mañana acá subidos a la escaloneta,
no,
por
porque
favor.
Acá estamos aclarando que nos duele elegir. O sea, a mí realmente soy muy hincha de Argentina. Sí. No me importa más nada que gane la selección en la noche de hoy.
Sí.
Y voy a agregar una cosa. Hoy siento que jugamos, ya que estoy haciendo las metáforas de los Simpsons, se ubica en el capítulo de Bart y Huguito. Huguito, que es como la versión Stranger Things de Bart.
Sí.
Argelia Argentina es eso para mí. Hoy jugamos contra el Huguito de Argentina. Yo espero ganar ante todo, pero bueno, Racing es Racing.
Voy a cerrar este segmento con la opinión de nuestro productor, Nico San Pedro.
A ver qué dice.
No la voy a repetir literalmente porque no es radiable como la formuló, pero claramente.
Si
pero
querés,
claramente,
la puedo traducir, ¿querés?
A ver.
Los equipos locales me absorben un testículo.
No diga eso.
Fue mucho.
Nico San Pedro es un hombre que prioriza lo nacional en todos los planos, incluso en el plano de la selección. Mirá cómo te lo pasea, digámoslo elegantemente. Vamos a Argentina todavía.
Ya está, hoy somos todos hinchas de Argentina.
Nos metemos con el programa, nos zambullimos directamente, dale.
Toque la Baseli. El editorial de la mañana.
Quiero hacer un breve repasito por algunos indicadores económicos. Ya anticipo que va a funcionar como una especie de anticlimax de la euforia mundialista, pero me parece que es importante porque es parte de la agenda que queda eclipsada, por ejemplo, por el escándalo Adorni, que copa la tapa de todos los medios. Decía que es un anticlímax porque los datos de la economía de todos los días en Argentina hoy son un espanto. El más importante, me parece, el que hay que mirar con mayor atención, es el que tiene que ver con el consumo. Sigue congelado el consumo. Escuchen esto, estudio de la consultora Scantech, que se conoció en las últimas horas, reporta una caída en ventas de supermercados que el mes pasado llegó al 2,5%. Y atención, al 4,5% si uno mide ese nivel de ventas contra el que hubo el mismo mes de mayo, pero del año anterior, del 2025. Y acá la aclaración vale porque el 24 y el 25 fueron dos años pésimos para el consumo popular. Algunos decían un nivel de consumo propio de un país en guerra se daba en esos años. Bueno, ahora está un poquitito más abajo, al menos en lo que tiene que ver con el consumo en los supermercados. Scantech señala que las ventas, y esto también me parece que hay que rescatarlo, se dan en todos los niveles del comercio mayorista, quiere decir, en los supermercados más chicos y en los recontra hipers, en las grandes superficies de ventas que hay en general afuera, en la periferia de las ciudades. Y aporta una observación que es letal para mí. El ticket promedio, escuchen esto, está en los hipermercados, es decir, en los centros de ventas más grandes, en 12.000 mangos. La gente va y compra, bueno, con 12.000 pesos yo creo que son 6, 7 productos máximo que podés comprar haciendo una búsqueda exhaustiva para encontrarlos. No compras, no llenás ni un sexto de carrito. Si la gente va y compra lo que va hasta el hiper y compra lo que puede porque no llega a otra cosa. Al mismo tiempo, se conoce que vuelve a caer el consumo de carne en Argentina. Ahora está en 47 kilos por habitante. Es el más bajo en 20 años. Y me parece importante contrastarlo con el récord de exportaciones de este producto que se conoce en el mismo momento. Nos vamos acostumbrando a comer más pollo y más cerdo, lo cual no está mal porque son alimentos buenísimos, pero en el fondo de lo que se trata es de una resignación. El esquema económico nos impide comer ese alimento tan característico, tan clásico de la mesa de los argentinos porque prioriza, bueno, las ventas al extranjero. Actualizo además números de endeudamientos, que es otra variable de la economía de todos los días que se volvió dramática en los últimos meses. Y acá apareció un estudio muy interesante del economista Claudio Lozano, ex director del Banco Nación, que marca dos novedades. Una, que las deudas, las moras, la imposibilidad de pagar las deudas para los créditos personales ya supera a las moras en las fintech, que eran hasta ahora las más graves. Están en el 34% las deudas de los créditos personales, que son los créditos que la gente toma con el sistema bancario para salir del paso, para pagar deudas inmediato. Y escucha esto. Entre los menores de 30 años, ese nivel de endeudamiento está hoy en el 38%. Es una bestialidad, es un número altísimo. Última novedad que comento, poco registrada en medios de comunicación, pero que también es de las últimas horas. El empleo formal sigue en caída, atento, según los números que difundió el SIPA, que es el sistema de medición oficial del empleo. Hay ya 334.000 puestos de trabajo perdidos en dos años y medio en ese rubro de la economía, el trabajo que más o menos está bien pago o en todo caso el mejor pago. El gobierno viene celebrando, hay que decirlo, si hablamos de economía, una baja en el ritmo de la inflación, que en la última medición fue del 2,1%. Y también en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, habló mucho de otra baja, en este caso en un indicador financiero, el riesgo país, que está en 425 puntos, un nivel, hay que decirlo, bajo respecto de los últimos años. Hace 8 años que no estaba así de bajo el riesgo país, que bajó, entre otras cosas, por efecto de la frágil tregua o de la frágil paz que se declaró en Oriente Medio. Son, obviamente, indicadores importantes. El segundo es financiero, más cuestionable. El primero de ellos, la inflación, es muy importante porque tiene que ver con la economía diaria. Pero hay que ponerlos en el contexto que acabo de comentar, porque está claro que la economía diaria, el bolsillo de los argentinos, sigue muy, pero muy complicado para la mayoría, aunque ahora estemos distraídos con el choreo de Adorni o con los festejos o los partidos del Mundial.
Es un montón.
verdad está dentro tuyo, mío. Demasiado perverso. Demasiado cruel, demasiado cruel, demasiado perverso.
Es una de las figuras de la selección argentina de Scaloni.
El bonaerense es nacido en San Martín.
Canterano de River, pasó por Defensa y Justicia hasta llegar al fútbol europeo, donde hoy integra las filas del Chelsea. El 24 de julio del 2019, Fernández fue seleccionado por el entrenador de la sub-18 Esteban Solari para representar a la nación en el torneo COTIF 2019 en España. En tanto, el 3 de noviembre del 2021
fue convocado por el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni,
para dos eliminatorias de la Copa Mundial FIFA 2022 contra Brasil y frente a Uruguay.
Hizo su debut con la selección mayor el 24 de septiembre del 2022,
entrando como sustituto en el minuto 64 de Leandro Paredes en una victoria por 3-0 de Argentina frente a Honduras.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
9:27, momento de actualizar la situación meteorológica.
Mínima de 7 grados en la ciudad de La Plata, con una máxima de 16 para hoy, ¿eh? Para todos los que les importa saber si hoy va a salir o no el sol, sepan que es un día soleado en la ciudad, así que pueden poner a secar la ropa mañana miércoles. Si todo sale bien esta noche, mínima de 4, máxima de 13, y también va a ser un día soleado, ¿por qué no? Mañana y tarde de solcito para el jueves, que se cierra con una mínima de 7, una máxima de 12 grados, pero llegan las lluvias a la tarde-noche, así que disfrutar hoy y mañana.
Lea más, arrancamos con los títulos deportivos.
Sí, salió el sol porque juega la selección argentina, arranca ahora sí sueño mundialista, 10 de la noche en el estadio de Kansas. Argentina, Argelia, en un ratito repasamos formaciones, por dónde lo pueden ver y todo lo que tienen que saber para el primer partido de la escaloneta en esta Copa del Mundo 2026.
Cecilio Panera, el escenario internacional está, provocando las primeras reacciones importantes al anuncio de paz entre Estados Unidos e Irán.
Sí, en un rato vamos a desarrollar la reunión del G7, de los siete países capitalistas más importantes del mundo que están reunidos en Francia, analizando esta cuestión, con Trump incluido. Pero, a propósito de Trump, ayer fue impactante el editorial del New York Times contra el presidente de los Estados Unidos y su decisión de llevar a la guerra al país. Derrota y humillación. Eso de humillación, que lo diga un opositor a Trump, pero que lo diga el New York Times, realmente ha pegado y mucho en el presidente de Estados Unidos, que tampoco sabemos qué es lo que firmó y qué se firmó. El viernes quizás se sepa, pero por el momento políticamente está dañado Trump.
Bien, interesante, en un ratito profundizamos también eso. Aye.
Importante contar también que el acuerdo salarial y de presupuesto que firmó el Consejo Interuniversitario Nacional con el gobierno para el pago de más o menos la mitad de lo que en realidad indica la ley de financiamiento universitario derivó en la queja de algunos gremios y CONADU Histórica inicia un paro nacional que se va a extender por toda la semana a través de un plenario extraordinario. Lo que hizo la conducción de CONADU fue resolver entonces este fin de semana rechazar de plano la última oferta salarial del gobierno y terminaron convocando una medida de fuerza que se va a extender durante 7 días. Estamos hablando del 16, o sea, desde hoy hasta el 20 de junio. La protesta, por supuesto, va a implicar el cese completo de actividades académicas en muchas universidades públicas del país.
Bien, interesante, porque es cierto que además de bueno, la firma de ese acuerdo que vos mencionabas, hay esta continuidad de la protesta que en el caso de esta central lleva al paro, Aye, importante. Sí, en un ratito analizamos a fondo los motivos detrás de esa decisión de CONADU. Ahora nos vamos a escuchar las noticias bien Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:30 minutos. El cielo en la región está despejado, la temperatura 8 grados 7 décimos, humedad 89%. Aseguran que Manuel Adorni debe ser removido inmediatamente. Por Radio Provincia, la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, dijo que el jefe de gabinete no puede explicar el incremento de su patrimonio y que por eso el Congreso reclama una moción de censura.
Creemos que no puede seguir al frente de la administración del Estado un jefe de gabinete que al día de hoy no puede explicar su patrimonio y que tiene en su espalda una causa por enriquecimiento ilícito. Él mintió en su declaración jurada. Entonces, nosotros creemos que no puede seguir al frente de una responsabilidad política tan grande, frente al gobierno y frente a los argentinos, un funcionario que miente, que oculta y que hasta el día de hoy no puede explicar ese incremento en su patrimonio que en la última declaración jurada ronda los 940 millones de pesos, ¿no?
Mañana se define si el jueves habrá sesión en el Senado de la Nación con el escándalo Adorni en la agenda. Se resolverá en una reunión de jefes de bloque. En caso de abrir el recinto, la oposición buscará aprobar la moción de censura contra el jefe de gabinete y no se descarta el apoyo de bloques aliados al oficialismo. En Bolivia, Evo Morales condenó la expulsión de los observadores argentinos de derechos humanos. El expresidente advirtió que quienes vienen a observar, documentar y defender derechos son tratados como enemigos mientras se multiplican los vínculos y visitas de organismos de seguridad estadounidenses. Recordó que así comenzaron los capítulos más oscuros de nuestra historia latinoamericana, las dictaduras y los autoritarismos. Hora 9:32 minutos, el tiempo en Tres Arroyos, el cielo está despejado, la temperatura 8 grados 4 décimos, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Sticky.
35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Suena Peter Gabriel, che. Peter Gabriel. ¿Por qué Gravel?
Decilo así, parece que sabes inglés.
Estaba leyendo el apellido de Cheryl, que es Crow, y se me mezcló Crow con Gabriel.
Con Gabriel.
Pero haciendo Dining in the Deers. Son las 9:30 pasadas y yo, perdón, que pise la agenda. Pero necesitaría empezar a saber cómo va a formar la selección. Algo. Denme una pista.
Ahora,
una palabra al menos.
En breve yo te voy a dar la formación, pero sabés que mucha gente se enganchó con lo que hablamos en el comienzo del programa. Esto de sos hincha de la selección, sos hincha de tu equipo. Es más, yo creo que la persona que seguramente van a saludar, sin haberlo hablado con él en la previa, para mí se va a inclinar por el lado de su amado club.
Y para mí también.
Bueno, nos vamos a conversar un ratito con nuestro hombre en el Congreso de la Nación, porque hay novedades políticas importantes que se empiezan a cocinar, o no, veremos, respecto a la situación de Manuel Adorni. Repito, de Manuel Adorni.
Como Sheryl Crow.
Sí, me salió como Sheryl Crow. que podrían tener que ver con un mecanismo para destituirlo, nada más y nada menos. Vamos a charlar con Mauri Cantando a ver qué hay de posible de esta cuestión. Buen día, Mauri, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, la verdad que hay mucho desorden este fin de semana largo, con muchas versiones, marchas y contramarchas. O sea que pasando el limpio, lo que yo te digo en este momento es que la oposición dura y también los aliados están ya conversando para ver en qué momento se abre el recinto para tratar la continuidad o no, o el comienzo de un proceso en el que se defina la continuidad o no de Manuel Adorni. El gobierno da señales confusas, que es bastante habitual cuando el Congreso acorrala al gobierno. Ya estamos por el 65-70% del gobierno, o sea que ya podemos hablar de conductas que son crónicas de por lo menos esta etapa de Javier Milei. Cuando el Congreso empieza a acorralar a un Poder Ejecutivo, uno está acostumbrado a que el Poder Ejecutivo de turno tenga como actitudes defensivas, de alguna manera contrarreste los ataques del Congreso, hable con los aliados y les vaya dando alternativas como para que no se plieguen a la oposición. Milei no hace nada. Milei deja que el Congreso lo haga pedazos. El año pasado le clavaron 3 leyes con rechazo al veto incluido, después le clavaron amparos y se la obligaron a aplicar. En este caso está pasando una situación parecida. Uno ve lo que está pasando y dice, bueno, a ver, Milei, hace algo con Adorni porque lo echan.
Bueno.
Y Milei no hace nada.
Mauri.
Sí, te escucho.
No, me parece que está bueno explicar también de qué estamos hablando, qué es, cómo es el mecanismo para que finalmente Adorni pueda ser removido por el Congreso, qué es esto de la moción de censura, cómo se tendría que dar el proceso.
Sí, es interesante lo que planteas, porque la Constitución permite que el Congreso interpele o vote una interpelación a cualquier funcionario público, ¿no? Pero no hay en la Constitución o en la legislación posterior algún mecanismo para sancionar a un funcionario que no vaya a una interpelación. El caso del año pasado fue el ministro de Salud, Mario Lugones, después de la muerte por consumo de fentanilo, faltó a una interpelación, y no pasó nada. ¿Qué pasa con el jefe de gabinete? La Constitución habilita un proceso que se llama moción de censura, en el cual con la mitad más uno de los miembros de cada cámara, o sea, no con 2/3, como es un juicio político, podés echar a un jefe de gabinete.
Bien.
Entonces, cuando vos interpelas a un jefe de gabinete, y esta es la trampa que dejó la Constitución, cuando vos pedís la interpelación a un jefe de gabinete, el jefe de gabinete tiene que ir, porque si no lo echan. En cambio, otro ministro no va. Por lo tanto, ahora lo que se está discutiendo o lo que hay son procesos para interpelar a Adorni, o sea, darle una oportunidad de explicar lo que dijo respecto a su patrimonio, y si la interpelación no gusta, echarlo mediante la moción de censura. Eso dice el proyecto presentado por el peronismo en el Senado, que quieren tratar en una sesión que estaría prevista para el jueves, a partir de una reunión de jefe de bloque convocada por Villarruel, no por Bullrich, para este miércoles, y también dicen los proyectos que están en la sesión convocada para diputados el 23 de junio, que al no tener dictamen, lo que puede hacer ahí una mayoría en caso de construir, es decir, bueno, vamos a comisión a debatir estos proyectos para interpelar, y si la interpelación no le gusta, no echamos. Por eso no le queda otra a Adorni que dar la cara. Y hay un dato de este fin de semana que a mí me llamó muchísimo la atención, que es que se filtra, por eso digo que el gobierno nunca controla la situación de crisis del Congreso, entonces se filtra información de todos lados. Se filtró la información de que Adorni iba a ir el 2 de julio. La verdad que Adorni tuiteó que iba a ir durante julio, no dijo el 2 de julio. Y yo chequeando con algunas personas del Senado me dicen, no se puso a disposición para ir el 2 de julio. O sea, para que esté confirmada la fecha, tiene que estar confirmado por parte del jefe de gabinete. El jefe de gabinete tiene que decir, mira, yo voy el 2 de julio, se hace un proceso administrativo, preguntas por escrito. O sea que el gobierno no tiene una reacción clara, da la sensación a veces que dijera, bueno, está esperando para que directamente haya un relevo del jefe de gabinete y está ganando el tiempo. Es lo único que uno puede entender. O tal vez es esta actitud de Milei y decir, bueno, que me hagan lo que quieran, vemos hasta dónde claro. llegan, ¿no?
Me gusta lo que decís en relación a cómo lo ve el gobierno, pero me giro del lado del mostrador y te planteo lo que dicen por ahí del otro lado. Preguntando a aliados, y no ya no tan aliados, ¿no? El PRO, el MID y demás, un poco lo que decían hasta la semana pasada es, no queremos ir adelante con la interpelación y moción de censura porque no queremos hacerle la tarea a la Libertad de Avanza y que Milei después termine diciendo que le echaron el jefe de gabinete en vez de hacerse cargo de que tiene que echarlo él. Hasta que se tornó insostenible el planteo que hizo en la entrevista última con José del Río, Manuel Adorni, y a partir de ahí los aliados dijeron, bueno, ya, digamos, ya no podemos poner la cara y hay que avanzar con la interpelación y la moción. En ese sentido, ¿sabés algo en función de lo que puede llegar a pasar con los aliados que todavía no tenemos claro si van o no van a apoyar esta moción?
Bueno, cambió todo a partir de la declaración del miércoles. Antes del miércoles lo que pasaba también con los aliados es que, como el proceso no tiene ninguna imputación, que tenían que esperar la presentación de la declaración jurada. Eso realmente era algo compartido, inclusive por lo bajo por el peronismo. Recordemos que la única sesión que hubo sobre este tema la pidió o la forzó la coalición, que no terminó habiendo sesión, pero que intentaron la coalición cívica, sectores de la oposición pseudo-progresista, no kirchnerista.
Claro.
Después el resto de la oposición un poco decía, bueno, el 31 de julio tiene que presentar su declaración jurada. Esperemos que la presente, no nos viene mal este desgaste que está teniendo, y los aliados también se corrían. ¿Qué ocurre? Ahora, con la declaración que hizo el miércoles pasado, de alguna manera reconoció que cometió un delito,
claro,
que si bien está subsanado por una ley de este gobierno, que de alguna manera cometió un delito y le mintió al Congreso cuando habló el 29 de abril.
Sí, después la declaración jurada también, porque después presentó finalmente.
Exactamente, y presentó y finalmente llegó a ese momento de la declaración jurada, claro. Exactamente. Eso cambió todo, porque los aliados primero emitieron comunicados, a ver, el PRO y la UCR emitieron comunicados institucionales diciendo que esto no está bien, que se tiene que ir, en el caso del PRO, en el caso de la UCR, que tiene que dar determinadas explicaciones que Adorni parece no estar dispuesto a dar. El jefe del PRO en el Senado dijo se tiene que ir, varios radicales también hablaron, dijeron se tienen que ir. Entonces no es la misma situación que hace una semana. Los partidos provinciales no han hablado aún, los que son aliados del gobierno, pero tienen contiendas locales con la Libertad de Avanza, o sea que es muy complicado que quieran quedar pegado a esta situación y que no quieran usarla en una contienda local. Ya Raúl Jalil de Catamarca le mandó los votos en alguna votación sobre Adorni que no prosperó en diputados hace ya 2 meses. O sea que el universo de aliados cambió su parecer respecto a lo que decías exactamente 7 días. Y en ese contexto uno recuerda el caso Cuéllar, que es muy recordado esta semana, claro, porque en esa época también los aliados estaban inclusive más firmes que ahora. Pero no tenés ganas como aliado de quedar pegado a algo que complica al gobierno y que mañana te van a culpar a vos de haber sido socio de eso. Es muy probable que pague más el costo un aliado que el propio Milei. O sea que con la avanzada que hay respecto a Adorni de la semana pasada, cambiaron las reglas. Y lo que todos los aliados terminan diciendo en voz baja,
sí,
a ver, yo no escuché ningún aliado del NOM defender a Milei, perdón, a Adorni, ¿no? O sea, todos dicen en off the record, bueno, nosotros no vamos a ir, ok, decilo o no, porque vos mandaste un comunicado pidiendo que la renuncia de Adorni,
claro,
ya sea UCR y PRO. ¿Algún diputado, algún legislador UCR y PRO sale a decir vamos a bancar a Adorni? No hay todavía una persona que lo haga. Y después, el punto acá es, si esto tiene efectivamente una escalada, llega al recinto, es muy difícil que den la cara y que paguen el costo, inclusive por encima de los propios miembros del oficialismo, como Patricia Bullrich, que viene diciendo que no lo va a bancar.
Claro.
Me parece que lo que uno escucha cuando habla con ellos es, bueno, Milei lo va a echar, Milei lo va a echar y no va a llegar al 23, lo va a echar, Milei lo va a echar, pero Milei no lo echa. Entonces ahí es donde entramos en una situación que yo recuerdo mucho del caso de Cuéllar, porque fue un escándalo que saltó un miércoles, me acuerdo que fue renovación de autoridades en diputados, miércoles 3, 4 de diciembre, y uno dice, bueno, de acá a 3, 4 días arreglan una licencia, se acuerda algo, terminaron pasando 8, 10 días, el gobierno no movió una aguja, Cuéllar tampoco. Había una sesión convocada y fueron todos los aliados a decirle al gobierno: disculpame, yo sé que asume alguien de la Cámpora, pero yo no puedo quedar votando un narco, porque después tengo que ir yo también a elecciones.
Y claro.
O sea que me da la sensación que el escenario, si el gobierno no hace nada para cambiarlo, va a ser el mismo, ¿no?
Clarísimo, Mauro, impecable el informe. Lo cierro con esta pregunta, después de esta radiografía que hiciste, vamos, lo importante, pregunta trascendental. A esta hora de la mañana, ¿te sentís más hincha de la selección o más hincha de Independiente?
No,
me dale siento, calor a tu corazón, difícil, Mauro, dale.
Es muy difícil la pregunta. No, me siento más hincha de la selección porque juega hoy.
Salida papal.
Salida papal y coyuntural.
Porque juego hoy básicamente porque es muy probable que gane, como viene ocurriendo hace 4 o 5 años, que siempre gana. En cambio, Independiente es muy probable que no gane.
Y además
es
hincha del rojo,
son
claro.
Distintas.
Se entiende, cierto, Mauri, se entiende tu elección.
Se dan cuenta, porque además de un excelente periodista parlamentario, es un hábil declarante
es
este muchacho.
Declarante.
Claro, son 4 años donde uno se sienta y dice, bueno, a ver, en estas 2 horas yo voy a ser un ganador. Y no te pasa después, viste, cuando vas a Avellaneda, decís con
porque te equivocaste de estadio, Mauri, venía el cilindro.
Bueno, me engañaron, me habían dicho que ganábamos copa, eso al final no
me engañaron,
Mauri. Impecable, Mauri, querido, abrazo grande.
Abrazo grande,
tal vez. Ahí está, Mauri cantando, trayéndonos, bueno, la discusión que es la discusión política del momento, ni hablar.
Sin
lo
duda.
Que va a pasar con Manuel Adorni.
¿Va
a sentenciar
mañana
el Congreso la suerte de Manuel Adorni o no la va a sentenciar?
Eso están decidiendo.
¿Va a esperar o no va a esperar? ¿Milei va a accionar antes y lo va a echar o no? Eso también es una incógnita. Hasta ahora parece que no, anoche tuiteó, bancándolo de alguna manera, retuiteó a Lilia Lemoine, que dijo que los periodistas son malos porque investigan a Adorni y pareció bancarlo.
Sí, todo hace pensar que lo que marcaba Mauri es la estrategia del gobierno, ¿no? Como dejar que las cosas sucedan, como tantas veces lo hizo con el Congreso, y en todo caso después patalear. Da la sensación que van por ahí.
No activa entonces la hipótesis escandalosa. ¿Lo escuchaste a Fidanza, la política online, hablar de la posibilidad de que activen una salida, comillas, elegante hacia una sede diplomática, no en calidad de embajador, porque necesita el apoyo del Congreso, sino de representante de Argentina en Miami, para Adorni, no como embajador, sino como es el
cónsul,
exactamente, como
que no
gracias,
necesita
panel,
el acuerdo del Senado.
Que no necesita el
y
acuerdo
la verdad
del
es que también con como le quedó el barrio a Adorni acá, digo, los vecinos y la Argentina toda,
sí,
yo creo que Adorni aceptaría gustoso irse a vivir a Miami y a pasear por allá con su señora.
Y cierro con el hervidero que son las versiones de, bueno, si por una cosa, por una vía o por la otra, Adorni se va, el reemplazo, ¿no?
Bueno, ese es el otro punto por el cual se estira la agonía.
Claro, porque la no hay resolución de eso.
Y la no resolución, la única gran candidata firme, no le gusta a Karina. No le gusta nada.
Y diste con un dato, porque hablas de Petovelo.
Por supuesto.
No le gusta a Carino, no. Y está en baja esa opción. Kirno aparece dando vuelta también.
Kirno hace rato.
Quiere Kirno.
De no le da el pine a Kirno, me parece. Pero bueno.
9:48, casi 10 menos 10 de la mañana. Hacemos una tanda, ya venimos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Arroz Molino Sal a largo fino por un kilogramo, 1099 pesos. Agua sin gas glaciar por 2 litros, 1699 pesos. Y además, este martes 16, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense del 15 al 21 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, un corredor clave para el desarrollo productivo de la zona, con nuevos accesos y mejor circulación.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Un cambio, pero nada más para que se empiecen a preparar para la emoción que en la próxima horita de programa les vamos a traer, porque la manija de la selección no para. Estábamos escuchando a ALP haciendo Lost on You, 5:05 a.m.
De masa. Bueno, con Messi en modo leyenda, ahora sí nos volvemos a ilusionar. Juega la selección argentina 10:00 p.m. con formación, yo diría, confirmada.
A ver.
Dibu Martínez en el arco.
Bien, primer dato.
Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en el fondo. Para mí la saga central va a ser Cuti Romero y Licha Martínez.
¿Me repetís los cuatro del fondo, por favor? Apellidos.
Molina, Romero, Licha Martínez y Facundo Medina.
Bien.
En la mitad de la cancha sale de memoria De Paul, Enzo Fernández y Alexis McAllister. Un poquito más adelantado, o mejor dicho, moviéndose por todos lados, Thiago Almada. Y arriba, Lionel Messi, Y para mí, Lautaro Martínez. Yo creo que arranca la Copa el Toro por la inactividad que tuvo Julián Álvarez por su problema del tobillo y demás. Pero me parece que con el correr de los partidos, el que se va a imponer va a ser la Araña. Porque además para jugar al lado, o mejor dicho, para que Messi juegue con casi 39 años.
Claro.
Vos tenés que ponerle al lado una Fórmula 1. Y ese es Julián Álvarez.
Julián.
Si vos ves los números de la temporada de Martínez, de Toro Martínez y de Julián Álvarez, en números están muy parecidos. En cantidad de partidos, cantidad de goles.
¿En serio?
Ahora bien, son dos estilos un tanto diferentes de número 9, por así decirlo. Pero seguramente hoy quien salte a la cancha sea el jugador del Inter, por lo que contaba anteriormente de Álvarez.
De todas maneras, ¿crees que cuando se recupere Julián se va a quedar con la titularidad?
Yo entiendo que sí.
Es un pelín superior, más allá de que los números sean parecidos, para vos.
Me parece que funciona mejor para lo que busca Scaloni en el frente de ataque, y repito, sobre todo teniendo
a un Messi
con 39 años, en donde lógicamente, bueno, el desgaste tiene que hacerlo más en atacar que en defender. Enfrente una selección de Argelia, en donde me parece, a ver, yo creo que el grupo que le tocó a la Argentina es, no quiero decir la palabra.
No, ni se te ocurra, porque dijiste lo mismo ayer y salió 0-0
España. Es un grupo noble,
claro.
Pero después de ver lo que está ocurriendo en esta Copa del Mundo, que yo lo dije antes de que empiece, con resultados como el de España y Cabo Verde, o el empate de Arabia Saudita con Uruguay, a los elencos sudamericanos les viene costando,
Sí, te iba a decir eso.
Hasta ahora, si hacemos el repaso de lo que fue paliza que se comió Paraguay, lo que ocurrió con la derrota de Ecuador,
Brasil,
el empate de Brasil y ayer lo de Uruguay, ojo,
A mí me decía alguien esto, que sabe fútbol, me decía, ojo que Marruecos, ojo que Argelia es más parecido a Marruecos que a Cabo Verde. ¿En qué sentido? Los dos sacaron un buen resultado, pero Marruecos fue recontra al frente, jugó. Cabo Verde fue aguantó lo que pudo, es recontra meritorio porque aguantó, pero aguantó lo que pudo. Marruecos fue al frente, dice. Argelia es un equipo que juega y que va para adelante, atenti con la cuestión esta, no es un equipo tan débil.
No, tal cual. Y además, vos repasás la plantilla, el más conocido probablemente sea Riyad Mahrez, pero vos tenés jugadores que militan en algunos de los equipos de Manchester, por mencionar un caso, o jugadores que tienen pasados en equipos grandes como el Milan y que ahora están por ahí en una liga de segundo orden, pero que han hecho carreras interesantes. Hay un mix de experiencia y juventud. Muchos dicen que es el partido más difícil de la fase de grupos. Yo esperaría a ver qué pasa después con Austria, pero bueno, lo cierto es que los equipos africanos, asiáticos, que por ahí hasta hace no mucho tiempo era casi para un entrenamiento, ahora te ponen el partido cuesta arriba. En esta, como dicen los jóvenes de hoy en día, domó Gianni Infantino. Por ahora, con este Mundial de 48, que todos pensábamos que había 10 equipos que estaban de más, Nobleza Obliga, por ahora viene siendo un Mundial muy parejo.
Sí, es cierto. Quiero hacer nada más que una mención a una serie de notas interesantes que está haciendo nuestro compañero de mesa, Cecilio Panela, que están siendo publicadas en el portal de la radio, que tienen que ver con mirar a los países con los que jugamos, más allá de lo futbolístico.
Es verdad.
Escribiste sobre Argelia,
con Argelia, sí.
Escribiste sobre Argelia y hiciste mención a una cuestión que quiero que cuentes acá, muy importante, que es, bueno, hay dos o tres datos, ¿no?, sobre Argelia interesantes, pero mencionaste una película para hablar de Argelia.
La batalla de Argel.
¿Qué es la batalla?
Que de alguna manera refleja la lucha por la independencia de los argelinos de Francia, ¿no? De su colonia.
Sí.
Que fue, te diría que las de los procesos de colonización del norte de África fue la más dura, por lo que significó. Y después, por lo que impactó, ¿sabes en dónde? La dictadura argentina tomó los métodos que usó el Estado francés, por fuera de ley, claramente, para combatir a la guerrilla.
Exactamente.
Cuando se habla de la escuela francesa de contrainsurgencia, bueno, los militares argentinos copiaron eso para hacer lo que hicieron en la dictadura.
Lo que hicieron los franceses contra los
argelinos.
Argelinos.